para decirte que entres en notodofilmfest.com, Festival Jameson de Cine Destilado, y no te pierdas ningún corto. ¿Qué menos que decírtelo con una cuña así de corta?
Ser Digital. Dirige Chema Lapuente.
Ahora mismo hay dos consolas de última generación en las tiendas, la Xbox 360 y la Nintendo Wii. Y a finales de marzo, el día 23, pues saldrá la que faltaba, la PlayStation 3. Unas consolas que hoy nos ofrecen mucho más que videojuegos. Nos ofrecen música, vídeo, fotos, conexión a internet. Y es que son como ordenadores para todo, con su disco duro, su conexión directa a la tele del salón. Solo hay un inconveniente. Los fabricantes de consolas ponen algunas limitaciones a estas consolas para que no funcionen, por ejemplo, con juegos de importación, por ejemplo, con programas caseros o con videojuegos copiados. Pues para evitar estas limitaciones, algunos aficionados modifican estas consolas y hoy precisamente vamos a tratar todos estos temas. Buenas tardes y bienvenidos a Ser Digital, un programa en el que la tecnología es fácil. Hoy vamos a hablar de las consolas modificadas, del tuning en el mundo de los videojuegos. Pero para empezar, vamos con las noticias digitales. Margit Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y empezamos con las últimas declaraciones explosivas, por cierto, de Bill Gates, ya sabéis, el alma mater de Windows.
Aparte de lanzar el último Windows esta semana.
Por cierto, que nosotros el sábado pasado dedicamos el programita Ser Digital a analizar el Windows Vista, que ya se está vendiendo pirata por 1 euro en China, a los 10 minutos de salir.
Si es que lo que no hagan los chinos. El caso es que sus últimas declaraciones, Bill Gates ha dicho que Internet revolucionará la televisión en 5 años, y todo gracias a la explosión de los vídeos en la red y a la alianza entre PC y televisor. El señor Gates ha hecho estas declaraciones en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, y también apuntilló que en 5 años, la gente se reirá de la televisión que tenemos ahora.
Nosotros ya nos reímos, ¿verdad, Margin?
Bastante.
Sí, porque ya lo hemos comentado alguna vez, que la televisión va a cambiar y va a entrar por Internet. Bueno, dejemos este tema para hablar de otra cosa curiosa. Sillas de ruedas, pero además súper avanzadas.
Alta tecnología y además desarrollada en España. Un grupo de científicos en la Universidad de Zaragoza han creado la que posiblemente sea la silla de ruedas más avanzada del mundo hasta el momento. Lo más revolucionario de este prototipo es que se puede controlar con órdenes cerebrales. No necesita la ayuda de un ordenador externo y es relativamente más cómoda que antes. Solo hay que colocarse unos sensores en la cabeza, unos sensores que se pegan al pelo.
Fíjate, Margit, que antes se pinchaban, había que pinchar cosas para que la silla o cualquier artefacto electrónico entendiera las ideas del cerebro. Ahora simplemente es una cosa que se pega al pelo. Es relativamente más cómodo.
Más cómodo y quizá menos doloroso. Unos sensores que se pegan al pelo, decíamos, y que además de órdenes de movimiento, acepta comandos del tipo vamos a la cocina. E incluso se puede equipar con un sistema de navegación. La primera cibersilla de ruedas estará lista en el 2010 y se hará en colaboración con el Colegio Público de Educación Especial Alborada de Zaragoza.
Bueno, pues vamos a terminar con una noticia muy rara que nos ha pasado Miguel Ángel, que habla del iPod y de señoritas de compañía. Esto es impresionante, ¿eh?
Pues sí, la empresa brasileña de señoritas de compañía mcclass.com ha decidido poner cada semana en su página web, que ya cuenta con 50.000 visitas diarias, 50.000,
no está mal,
visitas diarias, un vídeo para el iPod de una de sus chicas. La sección llamada La Gata de la Semana es de pago y pretende aumentar el número de visitas, a la vez que, según el propietario de la empresa, mejorar los ingresos de sus empleadas.
Y todo poniendo el vídeo de la chica para que cada uno se lo descargue en el iPod o en el equipo de MP3, ¿no?
Yo no lo he comprobado, pero sé de alguno que no anda muy lejos que sí.
Miguel Ángel, no hace falta que me digan más. En fin, un ejemplo más de las posibilidades de la tecnología en todos los ámbitos de la vida, incluso en los más insospechados. Bueno, más información sobre todas estas noticias ya lo sabéis. www.cadenaser.com.
Somos David y José, Estopa. Mi fuerte la tecnología es, digamos, lo que es la PlayStation.
¡Hola!
Y con el que peor me llevo, pues... Así, pues con el aire acondicionado.
El tema de la semana.
Hoy hablaremos de las consolas modificadas del tuning en el mundo de los videojuegos. Veremos lo que hacen algunos con esa consola de videojuegos y analizaremos si todo esto es legal o no.
Pues no tenía ni idea, pero hombre, me lo podía imaginar. Igual que se modifica cualquier otra cosa o se tunea cualquier otra cosa. No, no creo que sea legal. Pues mira, no tengo ni idea. Supongo que a todo el mundo cuando está enganchado con algo, igual que tunean los coches, pues si hay alguien que está enganchado con la Play, pues le gusta tener la Play más bonita, con más utilidades, igual que el coche va más rápido, pues esta, cuando la tuneas, supongo que te permitirá jugar a más juegos, lo que sea. Sí, porque si se puede jugar con juegos piratas cuando tienes una Play tuneada, pues sí, claro.
Para que salga más barata, la modifican para después piratear los juegos y que les salga más barato.
Creo que es ilegal, pero ante el precio de los juegos, pues la gente, yo qué sé, las gastes ni un duro en videojuegos.
Para tener copias de seguridad de sus propios juegos. Los discos se estropean. Y ahí si te gastas 50 o 60 euros en un juego y se te estropea el disco y lo pierdes...
No sé, creo que no son muy caros. Yo creo que es que el delito tiene una atracción sobre la gente que no puede evitar. Es lo que pasa. Que aunque no sea más barato, pero si es ilegal, qué bueno está.
Porque les sale más barato los juegos, por ejemplo. Y porque pueden utilizar de otra forma los juegos. Yo les he visto, juegan entre ellos, entre las consolas, y creo que eso legalmente no se puede hacer.
Bueno, ¿cuántas informaciones y cuántas cosas dice la gente de la calle? Y es que los que fabrican consolas y los que hacen videojuegos tienen derecho, y es verdad, y nosotros lo secundamos, a luchar contra la piratería. En eso todos estamos de acuerdo. Pero claro, los aficionados también tienen algunos derechos, ¿verdad, Miguel Ángel Muñoz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Chema. Sí, señor. Y uno de esos derechos se llama copia de seguridad. Una copia que está contemplada por la Ley de Propiedad Intelectual y, a pesar de que se contempla como un derecho del usuario, los creadores de videojuegos y de consolas nos dificultan el poder hacer esas copias de seguridad.
Bueno, y mucho cuidado, porque en el caso de los videojuegos y de los programas de ordenador, la ley es muy clara. Podemos hacer copias de seguridad de los discos que hemos comprado.
El problema es que algunos de los que modifican la consola lo hacen para jugar con copias piratas.
¡Ay, qué malos, Miguel Ángel, qué malitos! Bueno, pues precisamente sobre este tema vamos a hablar hoy, y para hacerlo con propiedad, pues con la propiedad que se merece, pues tenemos en el estudio de Valencia a Hicho, que es todo un experto, es responsable de elotrolado.net, que es una de las mayores comunidades de habla hispana sobre videojuegos en Internet. Buenas tardes, Hicho.
Hola, muy buenas tardes.
¿Los que modifican la consola lo hacen para jugar con copias piratas o no?
Pues te voy a responder con otra pregunta, Chema. ¿Quién se compra un coche de gran cilindrada lo hace para incumplir las normas de tráfico?
Miguel Ángel se ha comprado un coche que va a 200 por hora. ¿Tú te lo has comprado, Miguel Ángel, para saltarte las normas?
Dios me libre.
No, pues parece ser que no, ¿eh?
Mira, en España existe una cosa que se llama presunción de inocencia. Y no presuponemos que alguien que se compra un coche de 200 caballos se va a dedicar a superar todos los límites de velocidad. Pues con la modificación de consolas pasa lo mismo.
Sí, señor, pues en eso yo creo que estamos de acuerdo, ¿verdad, Miguel Ángel?
Sí, hombre, yo creo que, bueno, la modificación de consolas también hay una parte también atractiva, que ahora veremos, ¿no?, de decoración. Exacto. Solamente también es el uso fraudulento que
luego hay otros usos, porque uno de los problemas, creo yo, que tienen las consolas, aparte de que los precios sean de los videojuegos sean muy altos, que en eso siempre lo estamos diciendo en el programa, es que no funcionan estas consolas, la que te compras en España, con un juego que hemos comprado en Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad?
Uh-huh. Así es, pasa lo mismo que ocurre con las películas en DVD. Generalmente, si compramos un videojuego en Estados Unidos o en Japón, no podremos usarlo con nuestra consola europea.
Y eso, la verdad es que eso no es justo, ¿no?
Efectivamente, precisamente esto es uno de los objetivos legales de la modificación de consolas.
Claro.
El eliminar esta restricción artificial, por lo menos en mi opinión, yo creo que atenta contra los derechos del consumidor.
Claro, hombre. Desde luego que todos tendríamos que tener derecho a eso. Eso sí, también estarás conmigo, Hicho, que si tú modificas la consola, luego el fabricante que te dice no puedes modificarla, luego no le puedes pedir garantía.
Obviamente, si haces una modificación que abres la consola o que modificas el sistema operativo o alguna cosa que no autoriza, evidentemente pierdes la garantía.
Y te iba a decir, hay también los que modifican la consola no solo para jugar con juegos de fuera, sino también para instalar sus programitas caseros, ¿verdad?
Efectivamente, esta es quizás otra de las posibilidades más interesantes y también más desconocidas para el gran público, el utilizar programas caseros.
Dime,
Hicho, yo te quería hacer una pregunta. Si tú modificas una consola y puedes jugar con juegos de todo el mundo, uh-huh, ¿entre juegos del mismo título hay diferencias de un país, de una región a otra?
diferencias, aparte de los idiomas,
no suena del juego.
Lo que ocurre muchas veces es que sale antes, por ejemplo, en Japón o Estados Unidos que en Europa. Y muchas veces incluso te sale más barato, comprándolo por internet, te sale más barato comprarlo en Estados Unidos que comprarlo en España.
Has dicho la pieza clave.
Claro. No, también, Miguel Ángel, yo te puedo decir que hay versiones. Uh-huh. Si te pones a mirar juegos muy sencillos, como estos de SingStar, estos de Cantar, que son como de karaoke para la PlayStation 2, pues hay versiones españolas donde te vienen canciones españolas. El mismo disco de los años 80 o lo que sea, pues te encuentras con que hay versiones inglesas de canciones de cantantes ingleses. Sí,
bueno, que también te abre a juegos de ya, ¿no? Que no solamente por disfrutar en tu país, que eso está también muy bien.
¿Qué cosas, Hicho, se pueden hacer con estos programitas caseros, dejando ya los juegos internacionales?
Pues los programitas caseros hay de todo tipo, desde juegos que hacen programadores aficionados hasta emuladores de consolas antiguas, reproductores MP3, de DivX, incluso, por ejemplo, instalar Linux es otra de las posibilidades que permite.
Claro, es que ahora mismo las consolas de videojuegos son como ordenadores. Instalas el Linux, metes películas, metes música, metes, bueno, todo, hasta un programa de ordenador para escribir a cartas, ¿no?
Ajá, pero...
Hicho, ¿qué es lo más flipante que has visto tú en modificación de consolas?
¿Te refieres a programitas caseros o...?
Lo más alucinante, lo que más te ha...
Pues, por ejemplo, el reproductor multimedia de Xbox... Uh-huh. El Xbox Media Player es impresionante. Puede reproducir DivX en alta resolución,
películas
por red, por streaming.
Antes de que siga, el DivX es un sistema que se utiliza para mover vídeo en internet.
Exactamente.
Y estás hablando de alta definición, o sea que es películas de alta definición metidas ahí en el disco duro, que no necesitas estos discos que dicen ahora modernos de Blu-ray ni nada de eso, ¿no?
Incluso desde el ordenador puedes transmitirlo por red y reproducirlas.
Para terminar, que el tiempo vuela, rápidamente, ¿qué hay de las nuevas consolas? Creo que la última noticia es que ya se están modificando, están metiendo chips a la Nintendo Wii, ¿verdad?
Sí, eso, esta semana mismo dimos la noticia de que han salido los primeros chips para la Wii.
Lo disteis vosotros, que lo leí yo en elotrolado.net, ¿verdad? Uh-huh.
El problema es que de momento estos chips solo sirven para jugar con copias de seguridad. No permiten ni juegos de importación ni tampoco programas caseros para Wii.
Bueno, pues ese es el principio.
Todo se andará.
Claro, todo se andará. Sí, la cuestión es que los usuarios que se gastan un dinero en una máquina de estas, porque estas consolas son caras.
Son caras.
La Xbox, que cuesta 400 euros la que tiene disco duro o algo
así. Sí, la versión buena son 400
euros. 400 euros. La de la PlayStation 3, que saldrá en marzo, que ya nos vendrás un día a hablar.
Cuando queráis.
Claro, cuando ya la hayas probado y todo eso, ya nos lo cuentas. Creo que la cara va a costar 600 euros.
599 euros.
Sí, vamos.
Bueno, como dice Chema, aquí no somos de marketing.
Lo bueno en este caso es que la PlayStation 3, en principio, no va a tener restricciones regionales.
Mira.
Vamos a poder jugar a juegos de otras regiones. Y lo que es más importante, Sony nos deja que instalemos Linux.
Ah, mira.
La distribución que queramos. Y con Linux tenemos infinidad de programas caseros de todo tipo.
Qué bien. Y me imagino que con la Xbox 360, hay que decir a los oyentes que no lo sepan, que la Xbox es de Microsoft, de la empresa esta de Bill Gates, del Windows. O sea que con la Xbox de esta 360 no podrás meter Linux ni...
De momento no. Aunque ten en cuenta, uno de los objetivos siempre de los hackers es meter Linux en todas las consolas. Por ejemplo, en la Xbox One lo consiguieron.
Sí, señor, sí, señor.
O sea, que no creo que sea tampoco un límite.
¿Quiénes son los hackers estos? ¿Quiénes son estos chicos?
Eso ya te lo contaré en otro programa. El caso es que queríamos saber qué hay detrás del tuning de las consolas de videojuegos y nos lo ha contado Hicho, responsable del otrolado.net, una de las mayores comunidades de habla hispana sobre videojuegos, ¿dónde? En Internet. Hicho, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
El espacio de Nokia en Series.
Vengo con un terminal que sirve para muchas cosas. En Nokia lo llaman Multimedia Computer. Es una videocámara, pero también hace fotos, funciona como un MP3, un ordenador, una consola de juegos, un móvil. Los ingenieros de Nokia han completado una nueva generación de ordenadores multimedia donde todo está cuidado al milímetro. Son los terminales Nokia N-Series.
Has dicho N-Series, y este se llama Nokia N93, ¿verdad?
Exacto. De entrada, en este N93 lo más llamativo es que funciona como una videocámara de calidad. Aunque el equipo es pequeño y de bolsillo, graba vídeo con calidad tipo DVD.
¿Y cómo es posible? ¿Dónde se graba el vídeo?
En esta pequeña tarjeta de memoria.
Es como las que llevan las cámaras de fotos. ¿Y aquí cabe mucho vídeo?
Si la tarjeta tiene suficiente memoria, podemos grabar hasta una hora y media de vídeo.
¿Una hora y media de vídeo de calidad y con una cámara tan pequeña?
Así es, incluso lo puedes conectar directamente a la tele para comprobarlo. Pero este Nokia N93 ofrece muchas cosas más. Por ejemplo, hace fotos de muy buena definición. De hecho, tiene una óptica de cámara de fotos profesional Carl Zeiss y muy buena resolución, 3,2 megapíxeles.
Es decir, que las fotos se pueden pasar a papel en tamaño grande.
Y esto es solo el principio. El Nokia N93 tiene muchas más funciones. Por ejemplo, lo podemos usar como un MP3, tiene navegador de internet, programa de correo electrónico, lee todo tipo de archivos de ordenador, lleva wifi.
Eso es lo de internet sin cables, ¿no?
En efecto. Y por supuesto sirve para llamar por teléfono o para hacer videollamadas. Este Nokia N93 es todo un ordenador multimedia. Un multimedia computer Nokia N-Series.
Me llamo Arturo Fernández, no llevo móvil porque tampoco sé manejarlo.
La chupau.
Ser digital. Tecnología para todos en la SER.
Para todos, incluso para Fernando Berrín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fernando, una historia fantástica nos traes hoy que, según parece, la sociedad de autores fueron los que inventaron el MP3. Bueno, estamos equivocados.
Eso dicen ellos. Claro, no se han dado cuenta que atribuyen su invento 10 años después de la verdadera creación del MP3. Como sabéis, el MP3 es un formato de sonido.
Sí, un formato de compresión de música que desarrolló el grupo de expertos de MPEG y que luego diseñó definitivamente el Instituto Fraunhofer alemán.
Eso bueno, es.
En el 86,
concretamente,
¿verdad?
Efectivamente, la primera patente data del año 1986, después hay varias más en el año 1991, y después en julio de 1995 Brandenburg usó por primera vez la extensión .mp3, pero en todo caso sería, en fin, hay varias patentes y luego en el 95 se utiliza por primera vez.
Thomson también está volando.
Pero ¿a qué toda esta polémica? ¿Por qué? Hay un montón de blogs que están ardiendo con un fragmento de vídeo que se grabó durante un debate en el que participó José Neri, que es uno de los responsables de la SDAE, la Sociedad Digital de Autores y Editores, que sabes que es un organismo que pertenece
sí,
a la SDAE.
Con este tuve yo una conversacioncita, recuerdo.
Que salió
en todo. Yo también, salió en todos los medios de comunicación.
Nos sacaron hasta en la tele.
Todos los telediarios de la televisión.
Bueno, pues José Neri en esa conferencia dijo que ellos habían formado parte de la creación en el año 95
claro,
del MP3.
Sí.
He sacado un fragmento de audio para que lo escuchen.
Bueno, esta noticia es 26 de octubre de 1997. 2 años antes se inicia este proyecto, un proyecto europeo que cuando terminó había costado 160 millones de pesetas, que para la Sociedad General de Autores fueron bien empleadas, porque allí, entre otras cosas, se desarrolló lo que luego se ha conocido como MP3. Así que nosotros hemos estado siempre a favor de crear cosas que a los autores les permitieran después difundir su música de manera más razonable. Porque cuando empezamos con el proyecto, tú dices que empezabas con internet. No me extraña, porque los módem iban a 9.600 voltios en el 96.
Eso está muy bien.
Bien, bravo, bravo.
Lo de que los módem iban a 9.600 voltios, necesitaban una central nuclear para que funcionaran, pero sí podía ser posible.
Pero esto
se dice Baudios, oiga, pero bien.
Esto lo dice Neri, ¿no? Este hombre que no entiendo de muchas cosas, ¿no? Y de esto tampoco, parece.
Sí, bueno, efectivamente, oye, o sea, no solamente se equivoca en 10 años, sino que yo creo que está hablando de otra tecnología de la que efectivamente se hizo eco el periódico El País, pero bueno, hay una pequeña confusión. El caso es que se atribuye en la creación del MP3, hombre, nadie duda de que hayan tenido algún papel significado en el desarrollo de la música en España,
claro.
Pero de ahí a inventar el MP3, pues hay un terrenito.
Miguel Ángel, es como si vienes tú ahora y dices que te has inventado la televisión.
Yo sinceramente...
Este año, el 2007.
Sí. No, yo invento el periódico escuchando esto. Yo creo que se ha liado, pero de una manera... O sea, yo creo que no lo ha hecho ni adrede. O sea, yo creo que se ha liado de una manera absolutamente fantasmagórica.
Lo que pasa es que este hombre casi siempre se lía. Es el
se
lía
con
tiene.
Las fechas, con el concepto, con los audios, con los voltios, con los modem.
Yo, desde Ser Digital, solo queremos decir una cosa. El MP3 es un sistema que inventó Fraunhofer 10 años antes de lo que dice este señor. El MP3 se utiliza en Internet a pesar de él y de sus amigos, en fin, la vida.
Sobre todo que hay patentes que lo certifican. Quiero decir que si tiene alguna duda el señor Neri y considera que esa patente le corresponde, pues hombre, seguro que tiene algún organismo donde podrá reclamar.
Cualquier niño le puede explicar las cosas. Muchas gracias, Fernando. Un inmenso placer y mucha información, como siempre.
Dale, cuidaros mucho. Adiós.
Ser Digital. La tecnología fácil en la cadena SER.
A los niños no les gusta la tecnología.
El hombre portátil.
Miguel Ángel, hoy vienes con un reproductor MP3 de diseño muy curioso, ¿verdad?
Efectivamente, se llama Samsung K5 y es tan pequeñito como un móvil.
Y con mucho diseño. Lo primero, la capacidad, que siempre es lo más importante en un reproductor MP3.
Vale, hay dos versiones, una de 1 GB que entran 280 canciones y otra de 2 GB que entran 570 canciones.
Bueno, desde luego tiene pantalla, tiene todas las cosas que tienen los MP3, pero sobre todo... Lo más importante, tiene un altavoz deslizante.
Sí, tú lo coges y al apretarlo un poquito sale un altavoz por debajo del equipo. El sonido es bastante normal, no suena tampoco para tirar cohetes. Y bueno, pues también hay que decir que tiene una pantallita de menos de 2 pulgadas que donde controlas todo con un teclado táctil así tipo vitrocerámica.
Pero sobre todo es que con ese altavoz no hace falta que te pongas los auriculares para oír la música, para seguirla, no está mal. Aparte de escuchar música, podemos escuchar la radio, ¿qué más?
Podemos escuchar Ser Digital y podemos ver fotos en formato JPG.
Sí, señor, para ver fotos. ¿Autonomía?
6 horas con los altavoz, con el altavoz ese que trae incorporado, o 30 con los auriculares.
Y de precio, pues estábamos en 1 GB, que eran las 200 y pico canciones.
160 euros.
Ahí está. Y 2 GB, que eran las 500 canciones.
¿Estás preparado? 229 euros.
¡Toma, castaña! O sea que lo malo, precisamente, es esa relación capacidad-precio, ¿verdad?
Sí, es un producto caro, bonito, pero caro.
Samsung K5, de diseño, pero... Bueno, pues vamos a ver si decimos las webs. Vamos a decir una web rápidamente. Margie Martín, recomendar una página.
Pues la primera, espanol.weather.com. Ahora que el mal tiempo parece una constante en toda la península ibérica, nada mejor que una web especializada en esto de las previsiones para estar bien informado. Dispone de unas precisas informaciones de las principales ciudades del mundo, además de mapas de satélites. Para los que siguen los campeonatos internacionales de tenis, Fórmula 1 o fútbol, cuenta con unas secciones especiales que te dice qué tiempo hará en tu competición favorita.
Y la última, rápidamente.
Pues www.figueradena.com. Si eres de los que te gusta descargar TVs de internet, programas para tu ordenador sin pagar un euro, este es tu sitio ideal. Hay antivirus, libros electrónicos, compresores de ficheros y mil y un programa más en esta web que lleva ofreciendo software gratuito desde 1997.
Qué bien, pues como siempre en cadenaser.com os pondremos exactamente todos los nombres de estas páginas, ¿eh? Think I better dance now. La voz de Tom Jones nos dice que se ha acabado el programa, es la hora de decir adiós. Un programa que ha sido posible gracias a don José Antonio Hernández en el control técnico, a la compañera Margie Martín que nos ha salvado la vida. Un saludo para todas y para todos de Chema Lapuente.
Y de Miguel Ángel Muñoz de la revista Conet.
Te esperamos aquí la próxima semana a la misma hora y en el mismo sitio en Ser Digital, ese programa donde la tecnología es muy fácil.